Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos nuevamente en Habitar es humano en la Radio Universidad Central. En esta oportunidad tenemos dos visitas que han accedido a nuestra invitación para abordar un tema que nos parece gravitante y sobre todo de enorme actualidad para la ciudad contemporánea y particularmente para Santiago. Nuestros invitados son Henry Bauer, arquitecto y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, cofundador de la iniciativa Pasarelas Verdes del barrio San Borja, encargado de gestionar y coordinar actividades de urbanismo táctico y rehabilitación de espacios abandonados en Santiago Centro. Fue coordinador durante la puesta en marcha del Centro de Creación Infante 1415 de la Municipalidad de Providencia, generando estrategias de participación para la formación de la Radio Ciudadana de Providencia. Paralelamente, ha trabajado como docente en taller de arquitectura de la Universidad de Chile y actualmente está encargado de la Cátedra de Políticas Públicas en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Finisterra. Lo acompaña Gabriela Alfaro, licenciada en arquitectura de la Universidad de Chile, cofundadora de la iniciativa Pasarelas Verdes, actualmente realizando su proyecto de título en el barrio San Borja y desde 2016 se desempeña como administradora de la Torre 5 del mismo barrio. Muchísimas gracias, Henry y Gabriela, por haber aceptado esta invitación y esperamos...
Sí, gracias a ti por la invitación.
Bueno, esperamos que esta conversación realmente pueda motivar a muchos de nuestros auditores a imitar el trabajo que se viene realizando en la comunidad de Barrio San Borja. Precisamente hemos querido centrar nuestra conversación en torno a las actividades que tanto los vecinos como profesionales como nuestros invitados están motivando tanto la organización social en defensa de sus barrios. En este caso se trata del barrio San Borja. Lo primero que nos gustaría, si nos pueden situar con una breve reseña histórica del barrio San Borja. Gabriela, tú eres la elegida.
No sé por dónde partir. El primer trazo del diseño del proyecto Remodelación San Borja se hizo en 1968... era como el proyecto estrella de Frey, en el que lo que quería era renovar espacios céntricos dentro de Santiago. En ese momento lo que había en ese lugar era el Hospital San Francisco de Borja y había muy poca población, entonces lo que quería, o sea, como lo que yo he leído por lo menos en la revista AUCA, que es la que más información tiene al respecto,
no. Es que querían renovar, traer gente a vivir al centro. O sea, bueno.
Traer gente, pero también eso era asociado a un proyecto de ciudad, ¿verdad? Había bajo ese concepto de remodelación que aumentaba, densificaba, implicó en el proyecto que se realizó en parte, porque no se realizó en su totalidad. Una muy buena, a mi juicio, expresión de lo que en su momento, en esos años todavía, dominaba o predominaba el urbanismo de la modernidad, ¿verdad?
Exacto. El barrio San Borja se enmarca en este contexto histórico un poco tardío en América Latina del movimiento moderno, que ya venía como en el mundo, en el hemisferio norte, digamos, en Europa, en Estados Unidos, ya venían retiradas. Acá en Chile estaba como en su punto máximo y ese conjunto se enmarca dentro de estas ciertas como preceptos llamados urbanismo, movimiento moderno, dentro de esta la arquitectura moderna, pero también está el urbanismo moderno, Y en eso, claro, cumple con casi todos los preceptos, como la separación de los servicios de la vivienda, de los parques, la separación de las funciones urbanas, la separación de los flujos entre vehículos y peatones, la ocupación de la vivienda en altura, bien separada una de la otra para que todos tengan asolamiento, y la generación de muchísimos espacios intersticiales para el uso colectivo, para el uso común.
Igual, en particular en la remodelación San Borja, porque lo que se venía construyendo en la época eran los edificios horizontales. Uh-huh. La particularidad que tiene la remodelación San Borja dentro de este contexto es que propone torres que tienen el doble o hasta el triple de densidad como habitante por metro cuadrado, por hectárea en realidad, que es como lo medían. Y eso es como la gran diferencia respecto de lo que se venía construyendo en el centro de Santiago, como con la Villa Frei o las otras remodelaciones.
¿La Villa Frei es de la misma época?
Es anterior. La remodelación San Borja es una de las últimas. Entonces, de hecho, una de las cosas como más interesantes que tiene dentro de este contexto de remodelaciones modernas dentro de Santiago es precisamente el cambio que se hace de edificio horizontal a vertical. Y en el vertical lo que proponía era duplicar o triplicar la densidad que los otros conjuntos modernos tenían.
Y en ese sentido hay una diferencia notable con el caso que tú mencionas de Villa Frei y el otro que debe ser también
la Villa Portales,
¿verdad? Sí. Que también son conocidos.
Y las Torres Tajamar, que son un híbrido, porque tienen un par de torres y otros y un edificio horizontal o dos edificios horizontales, pero son también un híbrido.
La remodelación San Borja igual proponía unas especies de escalímetro, así como no escalímetros, perdón, de como escaleras, como los que se hacen en la playa normalmente ahora. Habían varios de esos propuestos, eran alrededor de 20, acompañado con las 45 torres y otros edificios que eran horizontales también, pero que tenían otro programa, distinto al de vivienda.
Ya. ¿Y qué porcentaje del proyecto original se construyó?
El 50%, o un poco menos.
Ah, sí. Pero yo pensaba que podía haber sido menos la cantidad. Pero
no, lo que pasa es que... lo que pasa es que la 3... A ver, porque está dividido en tres etapas el proyecto, que va dividido por cuadrantes. Entonces, la etapa 1 y 2, que es... entre la Alameda y las calles que están...
¿Marcoleta? Diagonal Paraguay.
Diagonal Paraguay. Esa parte contemplaba las viviendas principalmente, con el parque y otros equipamientos, porque era muy importante, o sea, eran parte del proyecto equipamiento urbano a escala metropolitana, pero de barrio al mismo tiempo. Como que tiene eso la remodelación San Borja, que es medio raro, pero igual se entiende por la ubicación que tiene. Entonces, esa etapa llegó al 50% más o menos, y la etapa que viene después, donde ahora está el GAM, que eso también era parte de la remodelación San Borja, y ahí se habían proyectado tres torres de vivienda con una placa comercial, pero se cambia en el gobierno de Allende y se decide que se va a construir el Centro Cultural Gabriela Mistral. Entonces, ese... Claro, ese se construyó completo, pero el resto, y lejos lo que se vio como más dañado del proyecto... Fue precisamente los espacios de recreación como equipamiento comunitario, en realidad, y todo lo que tenía que ver con las conexiones aéreas de pasarela.
¿Eso se vio afectado, dices tú, en el sentido de que no se construyó en su totalidad?
Claro, porque se dio prioridad a construir las viviendas y después después vamos a hacer el equipamiento y no llegó a
¿Y qué, hacerse. ¿Qué otro equipamiento comprendía las torres?
Tenían una guardería infantil, tenían
un museo,
una piscina también, una piscina así como piscina olímpica. Y lo otro eran biblioteca, supermercado y todo siempre como bajo el mismo ideal de la época, que tenía que ver como tener mercados de precios justos, como... Y todo eso estaba en el proyecto original y de hecho era como la promesa. Si uno ve es re divertido ver la publicidad de la remodelación San Borja, que ofrecen como lo mejor del campo en el centro de la ciudad, porque ellos promocionan el parque como una especie de balneario. Entonces ahí, porque es todo dibujo como en croquis, aparecen como mujeres en traje de baño en el parque tomando
caipiriña.
Sí. Entonces, la parte que se vio más perjudicada fue precisamente la de la de espacio de esparcimiento.
Y lo que se conservó y que ha adquirido para ustedes, sobre todo el trabajo que vienen realizando, importancia, es propiamente la plaza de...
Que la, pla-
¿Cómo se llama?
Plaza Pedregal.
La Plaza Pedregal.
Sí.
Pero el parque mismo, ¿qué nombre tiene? ¿Parque San Borja?
Parque San Borja, sí.
¿Y ese parque, había alguna otra área del proyecto original que tuviera esas dimensiones en otro sector?
No.
No, ese no, era
no, no. El parque
grande.
Era lo más grande, que tenía 4 hectáreas. Yeah. Y si consideramos que la extensión de San Borja son 16 en el plano completo, el parque se llevaba un cuarto de la superficie en primer piso. Entonces, yeah, igual, no, esa era como la obra más importante.
O sea, en ese sentido salieron muy favorecidos las torres que se lograron construir, porque disponen de un parque enorme, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa con posterioridad al año 68? Se concluye las torres que están construidas dentro del periodo de Salvador Allende.
Sí.
¿Y qué ocurre después, durante la dictadura, con el proyecto? ¿Qué pasa ahí?
Ahí falta algo, porque el aquí hay hartas cosas curiosas. El año 72 es el año en que los historiadores decretan en la muerte del Movimiento Moderno.
Uh-huh.
El año 72, cuando se demuele el conjunto Pruitt y Goe en San Luis.
Uh-huh.
Se demuele porque ese conjunto genera una serie de conflictos sociales que fueron imposibles de solucionar con programas sociales, con ayuda estatal. Al final tuvieron que sacar a las personas que todavía quedaban porque se había abandonado mucho, y se termina demoliendo ese, y hay todo un registro fotográfico. Eso es el año 72. Ese mismo año se entrega a los departamentos de San Borja.
Claro.
En ese año se entrega la modernidad el último gran conjunto de modernos, se entrega el mismo año en el que en Estados Unidos se acaba el Movimiento Moderno. Entonces hay una, simbólicamente es súper paradójico el tema de la entrega, sobre todo además porque se entrega el año 72, que es el año que donde Allende está en ejercicio.
Uh-huh.
Y él decide entregar esos departamentos porque el año 71, un par de meses antes de las elecciones presidenciales, Allende era candidato, una agrupación de pobladores de una villa que se llama
Nueva La Habana,
que eran de la Florida, se tomaron en obra gruesa la Torre 1 de las Torres San Borja. Yeah. Se la tomaron exigiendo que el Estado dejase de gastar plata estatales en la clase media, porque el proyecto San Borja, en su origen, era un proyecto para la clase media alta, de venta de departamentos que no eran baratos, con la idea de traer gente que se estaba migrando a Providencia, a los sectores más altos, traerla de vuelta al centro de Santiago para renovar, para remodelar el centro. Entonces la idea de la remodelación en ese momento no tenía una concepción social como entendemos ahora. De hecho, en ese momento social significaba que era social, de la sociedad, pero esta comunidad de gente que era allegada y que vivían en tomas y en estas poblaciones que se generaban por las migraciones constantes a la ciudad, tomaron la decisión de tomarse esta torre para protestar. Entonces, cuando Allende sale el electo presidente, el tema San Borja no era un tema tan fácil, porque ya había un conflicto de qué hacemos con este proyecto
pierde
que es estatal.
Uh-huh.
Y pierde prioridad muy rápidamente, y se deja de invertir plata estatal, sí, en clase media alta, y se detiene el proyecto San Borja, se deja así como está, y se dice, entréguenlo como está, año 72. Y la fuerza de construcción se dedicó principalmente a la UNTAC y a la torre, sí, que está al frente, por el evento UNTAC en sí mismo y por, yeah, el Centro Cultural posterior. Y se armó un programa en el que algunos de los departamentos pudieron ser postulados como vivienda social. Y se armó una mixtura de gente que, sí, era funcionario público, gente que tenía buena situación económica y gente que postuló con sistemas de como estilo de vivienda social.
Yeah.
Entonces se arma una mezcla bien interesante. Eso es a los años 72. Año 73, recién ahí aparece el golpe de Estado. Y un poco, mucha gente tiene el mito de que en el fondo el proyecto fue truncado por Pinochet. Pero fue truncado por situaciones mucho más complejas, sí, y mucho más sensibles que los milicos, como pasó en otras cosas. Pero en este caso fue un conflicto un poquito más delicado.
Ahora, eso es bien interesante, ¿eh? Porque yo creo que la historia desconocida de San Borja.
Sí,
yo,
poco.
La verdad, confieso que es primera vez que oigo esta historia de San Borja.
4 años recabando datos.
Sí, muy interesante. Ahora, Cuando se produce esta mixtura de grupos, sectores sociales diferentes, ¿los departamentos sufren alguna modificación en virtud de este cambio, o se mantiene,
no,
el proyecto planimétricamente en
términos
originales?
Sí, se mantiene igual. Y de hecho, la mayoría de los departamentos están pensados para familias de 6 personas, entonces tienen 3 habitaciones, más la cocina, una logia, el baño. Son departamentos bien amplios, la verdad, como de buen estándar.
Son bien pitucos.
Sí. Sí. Y, o sea, eso con ese programa más o menos llegan a qué superficie, ¿90? ¿80?
No, más de, hay algunos que superan los 100 metros cuadrados. Porque igual las torres están diseñadas, no son todas iguales, sino que hay etapas. Como de la 1 a la 3 es un grupo de arquitectos el que los diseña, como con una pauta, obviamente, donde decía esto es para familias de 6 personas, así como papá, la mamá y 4 hijos, por ejemplo. Entonces después viene otro grupo de torres que es de la 4 a la 6 y así. Entonces son todas las torres distintas y hay distintos tipos de departamentos, pero todos cubren más o menos las mismas necesidades que se había dicho que era necesario.
Que promovía el mandante, que en este caso era la Cormu.
Claro, la Cormu.
La Cormu, la Corporación de Mejoramiento Urbano.
Sí. Exacto. Y ahí, bueno, hay que también cachar una parte anterior que el proyecto, como proyecto, mutó muchas veces. Es decir,
claro,
cuando se asignaron departamentos como vivienda social, estaba todo construido ya. Ya no había nada más que estaba listo. De hecho, ya se había cortado el suministro de financiamiento para ese proyecto. Era como ya, ahí está. Y algunos serán vivienda social. Y antes de eso, el proyecto mutó varias veces, entre que habían diseños con muchas pasarelas, otros con menos, con edificios con forma de zapato, edificios con forma de no sé qué, más torres, menos torres.
Varios planos, varios cortes, y se van haciendo varias modificaciones antes del 72. Y en el 72, que es cuando se congelan los recursos que estaban destinados a esta remodelación, y lo que se hace en realidad es como aprovechar, por ejemplo, el sector 3 que no estaba construido, que es donde se hace la UNCTAD. Ese dicen, ya no, esta zona en realidad la vamos a usar para esta otra cosa, que va a ser un centro cultural, pero también con la misma idea de dejar de como favorecer a la clase media y media alta, que era lo que aspiraba el proyecto San Borja, y convertirse en realidad como en un proyecto emblema a servicio del pueblo, que era lo que Allende había propuesto finalmente. Igual, otra cosa que escapa un poco... Y algo que sí se vio truncado como proyecto de arquitectura moderna por el golpe de Estado es un proyecto que se hizo en la Norte Sur, que son ahí 20 hectáreas. Ese se llama Concurso Internacional Avenida Norte Sur. Ese concurso se hace el año 72, cuando ya se decide que San Borja no se va a seguir construyendo. Y se hace un súper esfuerzo. Participaron como 80 países en mandar propuestas y ganó una propuesta argentina. Y ese proyecto se había puesto como la primera piedra en marzo del 72, simbólico, ¿sí? Se iba a empezar a construir, pero por el golpe se ve truncado. Y ese es un proyecto moderno que en realidad ya viene haciendo un poco la crítica a la arquitectura moderna, y ese ya tenía como desde su concepción la mixtura de clases dentro de la...
Y de usos.
Claro. Es que de las dos cosas, en realidad. Como que estaba pensado... hacer departamentos que fueran vivienda social y otros departamentos que no eran vivienda social. Y con mucho comercio, oficina, un poco haciendo tomando a San Borja y viendo lo que no había resultado bien, porque por ejemplo en San Borja, aunque no debería, hay una cantidad de oficina importante. Entonces, entender en el fondo que cuando se usan zonas en el centro de Santiago, no puede ser solo un proyecto de vivienda social, sino que tiene que ser compatible con otros usos, por una cosa de la ubicación que tiene solamente.
Sí, eso es cierto lo que dices tú con respecto a ese gran concurso internacional del año 72, en el sentido en que se nota, y sobre todo en el proyecto ganador, esta cierta revisión de la modernidad.
Sí, un mea culpa.
Claro, hay una revisión de la modernidad y que se nota en la escala, en un tipo de programa mucho más mezclado, ¿verdad? Y también hay un trabajo con los anchos de calles, de veredas, y ese tipo de cosas. De alguna manera se preocuparon mucho, parece, en las bases del concurso, de lograr mantener una escala, tanto con el centro del cual se desprendía este proyecto, como con la zona poniente, que pasaría todavía hasta hoy, conservándose con su aspecto decimonónico.
Exacto.
Ahora, una vez que el proyecto queda tal cual está. ¿Cuál es la historia conocida durante la dictadura?
La dictadura.
¿Qué pasa ahí?
Ahí, bueno, ya algunos Perdón, o sea, hay varias cosas que un poco se repiten en varios barrios emblemáticos, porque por lo mismo, por este proceso de cambio de... o sea, de aplicación de ciertas normativas de vivienda social, también hay personas que llegan al barrio y que son dirigentes, dirigentes de algunos sindicatos, dirigentes de algunas asociaciones políticas, y en el periodo de dictadura hay persecución en el mismo, en el barrio. Entonces hay allanamientos, hay quema de libros, hay el mismo gobierno militar se instala al frente de este barrio, se instala en el antiguo Gabriela Mistral, o sea, UNTA Gabriela Mistral, y después Diego Portales. Y al llamarse Diego Portales, se instala ahí mismo la sede del gobierno militar, o la sede de la Junta Militar. Y entonces era un barrio que estaba básicamente militarizado. Hay muchas fotos de los militares saliendo del almorzar a esa hora, al frente, cruzando la Alameda. Terrible, sí. Y es como la Guerra de las Galaxias con todos los Stormtroopers blancos caminando con... así entonces hay una invasión bien bastante grande.
La verdad.
Y ahí hay una mezcla que, o sea, yo creo que la dictadura lo que pasó, lo que le hizo al barrio fue un poco reforzar, a ver, si el barrio en sí mismo, yo soy muy crítico al urbanismo moderno, no a la arquitectura moderna, pero sí al urbanismo moderno. Creo que el urbanismo moderno genera, con estas ideas de abrir las manzanas, genera potencia y ayuda y permite el abandono de muchos espacios por el tema de los recovecos, por el tema de los muros ciegos, uh-huh. por temas que son como imperdonables, para mí son imperdonables, diferencia de altura, no tiene accesibilidad universal, hay varias cosas que son para mí medio imperdonables, que generan ciertos problemas. Además, a eso súmale una militarización del espacio, refuerza más aún el tema de la gente no salir afuera, claro. O sea, una persona que vive en el piso 17, ya vivir en el piso 17, bajar abajo es una lata, bajar al espacio público es una lata, imagínate aún más con militares vigilándote. Entonces, hay una especie como disuasión constante de ocupar el espacio público. Uh-huh. Yo creo que eso fue lo que marcó la época de los 80.
Claro, y también hay que recordar, yo no me acuerdo cuánto tiempo duró todo esa época de toque de queda, ¿verdad? Uh-huh. Y de control muy rígido, muy estricto de las reuniones, uh-huh. justamente de hacerse visible el uso del espacio público.
Y además, uh-huh. sobre todo teniendo como la presión de la Junta Militar ahí mismo, pues, o sea, claro. cruzando la Alameda,
claro.
eso obviamente tiene que generar una especie de paranoia, de repente uh-huh. podía no pasar nada, pero qué susto tenerlos instalados ahí.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahora, eso también debe haber inducido, yo no sé si ustedes tienen datos sobre esto, que se me está ocurriendo que haya habido renovación de la población de Las Torres.
O
porque
sea,
evidentemente sí. alguien que estuviera en contra no le iban a gustar
no.
estar en esa, como dices tú, estado disuasivo permanente a no usar el espacio público.
O sea, de eso no hay como datos duros, pero yo... he tenido la oportunidad de hablar con hartos vecinos de los que llegaron a vivir a San Borja el año 72 precisamente, las señoras que con sus maridos, que ahora son todas viudas, compraron el departamento pensando en criar a sus niños como con la última tecnología de la arquitectura. Entonces ahí uno va como recopilando el relato hablado en realidad, po, y sí ha habido harta renovación. Y ahora posteriormente también porque ya todas las personas que compraron en San Borja en la época...
ya no viven ahí.
No, pues ya no viven ahí, han fallecido. O pasó que las personas más acomodadas en realidad no les gustó el barrio porque no era lo que prometía, no hubo jamás la guardería, no existió el equipamiento. Entonces se fueron y ahora arriendan nomás el departamento. Entonces pasa harto que hay muchos departamentos en arriendo. Hay otros que no, que las personas se mantuvieron ahí. Pero lo típico que va pasando con las propiedades es que la gente se muere, los hijos venden, no les interesa. Entonces, en realidad se va como mezclando harto. Pero datos duros como del cambio de...
Sí, de cambio de población. No.
Pienso que debe haber habido, a partir del 73, varias etapas respecto de ese tema. Porque debe haber habido una etapa en lo inmediato que tuvo que ver con la persecución y las aquellas personas que se sentían... en peligro, en riesgo, ocupando esas torres.
Bueno,
y después debe haber pasado otra cosa cuando se inicia a partir del 81, ¿verdad? Este gran impulso del neoliberalismo, uh-huh. en donde también empieza a invadir todo. Entonces ha ido modificando el mercado del uso del suelo y en sí. este caso de, del mercado inmobiliario.
Sí, ahí durante los 70 pasa esta foto, esta época de los 70 en blanco y negro, para uno es una época en donde los militares están de gris. En los 80 están de verde, porque uno ya los empieza a ver en colores. Pero en los 70, claro, esta cosa más militarizada, mucho más dura, mucho más de toque de queda. El 80 parece una etapa distinta, en la que ya, por ejemplo, aparece la teleserie de la Torre 10.
La Torre 10, y que se grabó en la 86, Torre 10, de verdad.
Año 86, sí. canal TVN, o sí, era TVN, sí, en esa
era
época.
TVN.
Televisión Nacional tiene una teleserie donde mostraba justamente esta mixtura de uso, donde la hija del doctor está enamorada del hijo de una persona de un oficio con una profesión como un médico, sí. Vivía en la misma torre, entonces se enamoraban, entonces era como el conflicto del típico del barrio alto y el barrio bajo, pero en el mismo edificio. O sea, era la rareza de San Borja, que diría, oye, todas personas son diferentes y viven en el mismo edificio. Oye, pero qué loco esto. Hagamos una teleserie. Entonces hizo teleserie, entonces, bueno. Y otra cosa que ocurrió en los 80 también, y bueno, ya la Junta ya no estaba, ya no existía la Junta, ya estaba, se había hecho la Constitución, entonces ya había como un presidente entre comillas súper grande, entonces ya, y no está, volvieron a la moneda, y en los 80 aparece como todo el movimiento skater en Chile, Santiago, y el San Borja era un espacio de skate total, sobre todo arriba de las pasarelas, las plazas, los pavimentos lisos que habían puesto, se armaba, había todo un recorrido de skaters que bajaban desde, porque para ser skater en los 80 había que tener, había que tener plata. Los 80 son divertidos porque y era bien precario porque tenían que traer unas tablas, amarrar la carga, unos se la hacían con tablas con terciado normal. Y lo que me arriesga es que en el 80 hasta los ricos eran pobres porque no había nada. Entonces no, por más que tuvieras plata, no tenías ahí acceso, no existía, no había, no, la gente no, era bien precario todo, incluso para ellos. Hacer es que hay un documental respecto a esto en internet, y bajaban desde arriba y iban pasando por varias zonas, los Cobre Vitacura, zonas que tenían como rampa o que tenían espacio, y llegaban acá en las peluchonas, que le dice a las San Borja, le dice las peluchonas. No tengo idea por qué.
A las torres, las
peluchonas. Entonces nos juntamos las peluchonas. Entonces ahí.
Las peluchonas.
Y ahí andaban en skate y generaban un ruido atroz. Los vecinos odiaban a los skaters porque se metían a las pasarelas, estaban ahí hasta tarde, metían ruido.
Todavía no estaban cerradas.
Todavía no estaban cerradas.
Las parcelas se cerraron a finales de los 90.
Sí.
Pero antes estaban abiertas y subían, y el pavimento es liso, pero tiene como estas rayitas, tiene cierto relieve. Entonces hace taca, 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 taca. El skate hace un taca, 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 taca. Y hay una, y en este documental se cuenta que hay una violencia gigante entre la relación entre vecino y espacio público, en este espacio público que es una plaza, que está adentro de la manzana,
hablando de la Plaza del Pedregal.
De Plaza del Pedregal, que sí. Tiene una condición súper extraña, porque es
bueno,
una plaza...
Bueno, y de la plaza que antes estaba en la Católica también.
Sí.
Porque el barrio como que se ha ido cerrando de a poco, y
claro,
por distintos intereses... La Católica tiene bastante consumido el barrio San Borja, entonces...
Pero igual los vecinos no están de acuerdo en la... O sea, hay zonas que se han cerrado harto, eso es cierto. Y tiene que ver con esta como relación violenta entre los vecinos y el espacio público, que a nuestro entender un poco, ¿sabe? Un poco con la observación y con la historia. Primero la historia. Los skaters contaban que habían vecinos que les tiraban agua, plant, maceteros,
tenedores.
Y el más divertido era las papas con Gillette. Ellos hablan de que les tiraban papas con Gillette ensartadas, sí, para poder tirársela y que les cortara todo, lo que fuese.
Pechando.
Porque había una cosa tan violenta, porque si te fijáis la forma de la plaza rodeada con torres, que no es una plaza que esté como en contacto con la calle directo, es una plaza como un poco interior. Es como un condominio en la que tú decís, oye, tengo una plaza privada, pero no está cerrada, no hay un guardia, es como medio condominio y medio espacio público. Y como está al interior y nunca fue bien nacional de su público... La MUNI nunca se hizo cargo del pavimento mismo de ahora.
Claro, porque la mayoría de los espacios comunes en San Borja eran de la Cormu, y cuando se desarma la Cormu pasan al Servio, pero al Servio no les interesa ni mantenerlos ni tenerlos.
Por ley
nada.
No pueden hacerlo, entonces... por ley no pueden mantenerlo, porque no les corresponde por ley. El Servio no tiene esa función, la tiene la MUNI, pero la MUNI, el comodato de ese terreno lo tuvo hace muy poco.
Desde el año pasado.
Entonces hay una relación súper violenta entre quién administra, quién me invade y si eso es mío o no es mío. Entonces la gente sale de su departamento, abre la puerta, está como una plaza de una persona durmiendo al lado y no sabe si decir, oye, está en mi plaza, no, pero parece que no es mía porque es de la Cormu y la Cormu se la pasa. Entonces hay temas administrativos formales y sociales bien complejos en ese barrio,
Borja,
y bueno,
sí,
y generalmente en los barrios en las remodelaciones modernas. Y eso ya en los 80 pasó con esa, no está tan militarizado, pero ya está un poco ya como invadido por otras como actividades, y los vecinos tenían esta relación compleja con su espacio público, que a lo mejor no era de ellos, pero sí.
¿Y quién cierra las pasarelas?
Las pasarelas cerraron los vecinos.
Los vecinos.
Sí.
Hay en conjunto también con el Unimar, con algunos locales comerciales que hay ahí.
Sí.
Se juntaron lucas y cerraron. Porque claro, después de un rato, cuando llega la alegría, terminan los 80, llega la alegría, ya los militares se van a su cuartel, ya no hay tanta vigilancia, los skaters les cambiaron el pavimento, de hecho, los vecinos también se juntaron, hicieron
cambio de pavimento.
Pusieron hormigón lavado con esta piedrecilla, entonces hicieron franjas de hormigón lavado para no hacerlo todo, entonces ya el skate no anda tan bien, anda bien un rato, después se pega el pencazo con el maicillo, con esta piedrecilla. Y entonces los skate ya emigraron de San Borja porque no tenía sentido, porque no era rico andar ahí, las peluchonas no estaban en onda en ese momento. Le cambiaron el pavimento y entonces ya empezó a tener un uso distinto las pasarelas. Y todos los espacios que son ocultos, las pasarelas uno dice no, pero si están a la vista todos, pero son ocultos porque están en altura. O sea, ocultar algo basta con...
Y es difícil acceso, po. Aunque yo pueda ver todo lo que está pasando desde mi torre, si vivo en el piso 20, tengo que bajar hasta el segundo piso de la torre, pedir 3 llaves, que es como con lo que se cierra, y de ahí recién entrar a la pasarela y decir como, oye, no hagan eso que están haciendo ahí.
Claro, hay una vigilancia muy lejana desde arriba de una torre, pero no hay un uso constante porque uno no tiene nada que hacer. Está pensado para una especie como de paseante idílico que nunca he conocido, una persona cuya profesión sea paseante.
Igual ahí hay una cosa que es un dato no comprobado, sí, pero se supone que el primer y segundo piso de las torres iba a ser
comercio.
Para comercio, y como en el segundo piso se supone que iba a haber cosas como, no sé, clínicas dentales pequeñas. Estaba pensado igual que las pasarelas conectaran una especie de
segundo piso comercial o de servicio. Pero rarísimo, porque es mucho más fácil, o sea, si yo, o sea, cualquier persona que tengo que quiera que le contraten su servicio, se va a poner lo más cercano posible al flujo de personas, sí. pero como en esa época era un poquito más diseñado el comportamiento humano, estaba pensando en diseñarlo, claro, cometen esas como, vamos a hacer segundo piso para poder justificar el uso de estos puentes, porque hay, ¿y por qué los puentes? Porque Le Corbusier dijo que había que poner puentes, ¿te acordáis? Ah, verdad, pero eso se fue hace mucho, ¿no? Sí, pero igual. Entonces hay una especie como de cumplir con las reglas y tratar de reparar los errores de esas reglas, pero en realidad nadie se cuestionó mucho la regla.
Ya.
La Cartagena decía, no, los autos andan a 20 kilómetros por hora, es muy rápido. 20 kilómetros por hora, ya en los años 70 ya no era rápido.
Sí,
entonces la Cartagena está hiper desactualizada. Decía que había que cruzar la calle por arriba porque los autos
eran peligrosos. Y además entonces, había que llevar lejos la puerta de la entrada de la casa
de la calle,
porque si uno abría la puerta y salía muy rápido te podían atropellar. Como que esas cosas...
Y siento que los barrios más lindos son los barrios que tienen la puerta a la calle, como las ventanas, como ahí, la fachada continua.
Igual nosotros lo estamos ridiculizando harto, pero como con la carta de Atenas en mano, sí. Nos empezábamos a imaginar qué era lo que quería decir, y en el fondo son cosas como esa, como... los frenos de los autos no están bien diseñados, entonces el auto tiene problemas para frenar y anda muy rápido. Si está cerca de la puerta de tu casa, te van a atropellar cuando salgas de tu casa.
Entonces la solución es poner las casas más lejos de las calles. O sea, como esa es la es como el problema de salud también. El movimiento moderno se atribuyó muchas soluciones en ese sentido. Que nosotros no sabíamos mucho, pero al meterse un poco en el tema empezáis como a cachar que, no sé, el tema de la salubridad. Antiguamente, en las ciudades de la Edad Media, ya con el tema de la peste negra, era súper insalubre que una carnicería estuviera en el primer piso y gente vivía en el segundo. Era súper insalubre. Entonces, esa cosa ya derivó que la carnicería tenía que estar allá y la gente viviendo al otro lado. Entonces, separan los servicios por un tema de salubridad, que es un tema que después se solucionó con antibióticos, ¿cachai? Como con otra la solución. Pero esto se derivó que se hacen edificios separados de las calles, separados de los servicios y en mucha altura para que les llegue sol en todas partes. Y ahora el tema del sol es terrible porque...
Sí, en San Borja
En San Borja no podéis caminar porque no tenéis sombra de los... O sea, imagínate, a diferencia del paseo Bulnes o del paseo de la calle de la Bolsa, donde no tenéis ningún árbol, pero tenéis edificios así, como la ciudad árabe, y te llega sombra por alguna parte. En San Borja... Tenéis que como
caminar por debajo de la pasarela.
Sí. Es caluroso.
Pasar como en una con una botella. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos en Habitares Humanos con Henry Bauer y Gabriela Alfaro.
Toda la historia del rock chileno las escriben sus artistas con talento y pasión. El periodista Ignacio Paz te invita a conocerlas cada martes a las 19 horas en Chile on the Rock. Estamos escuchando en Radio Universidad Central. Habitar es humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Muy bien, continuamos en Habitar es humano. Se incorpora Alfonso Raposo, que estaba comprometido con labores académicas en su facultad. Como ya saben, nuestros auditores que nos están siguiendo, estamos con Henry Bauer y con Gabriel Alfaro, que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo y su propia formación profesional para atender las necesidades y las inquietudes de vecinos, particularmente de la remodelación San Borja, relacionado con el uso del espacio público y particularmente con las pasarelas. Quisiéramos precisamente entrar en esta segunda parte del programa en este tema. ¿Cómo nace este proyecto de defensa, protección de las pasarelas?
Ya, el 2012, Taller Toro aborda como tema de...
Tienes que explicar un poquito, piensa que toda esta gente
verdad, sí.
¿Qué es lo que es el que taller?
Yo pienso, es mi profesor, yo que él sabe. es un taller de arquitectura.
Es un taller de arquitectura.
De tercer año.
Del profesor
Rodrigo Toro con Henry Bauer. Entonces, ellos dos hacen este taller y abordan como tema la remodelación San Borja, por diversas razones, que es muy largo de contar.
Pero
entonces,
son tres razones.
Sí, pero es que es muy largo y no vamos a contar nada de pasarelas verdes. Entonces... abordan como tema este barrio y se empiezan a hacer proyectos. Yo ahí era estudiante del taller, entonces se empiezan a hacer un montón.
¿El año me dijiste? 2012.
Entonces se aborda el tema, se hace un levantamiento histórico, un levantamiento social, de todos los levantamientos posibles para llegar a un proyecto de arquitectura y se empiezan a hacer varias propuestas. Yo, como fanática del taller, estuve un año completo, entonces hice dos semestres del taller. Y al final, en el segundo tramo del taller, se dividen las zonas de la remodelación San Borja. Entonces, a mí, como por sorteo, me toca las pasarelas de la remodelación San Borja. Y ahí, con mucha ayuda de Henry, sobre todo, y de Rodrigo igual, hice un parque como en las pasarelas. Parque entre comillas, porque por las dimensiones no da. Pero
estas pasarelas son las que rodean...
Las que conectan la torre 3, 4, 5 y 6... y que van por encima de la Plaza El Pedregal y conectan un local comercial, o sea, el techo de un local comercial con el Unimark y con un acceso especial para las pasarelas desde cada torre.
Estamos hablando de las torres que están junto a Portugal.
Claro, desde el Metro Católica, cuando uno sale del Metro Universidad Católica, la primera torre que está es la 3 y esa es como la primera que se conecta a las pasarelas y las pasarelas llegan a la Plaza del Metro. Entonces, las pasarelas de la remodelación, o sea, donde está pasarelas verdes de alguna forma, abarca desde la Alameda hasta Marcoleta, por el borde de Portugal, que es por donde se dan las pasarelas.
Ya.
Entonces, hace esta propuesta, hicimos la exposición en la plaza, me acuerdo esa vez, para ver qué opinaban los vecinos. Después, en el asado de taller... a alguien se le ocurrió que había que hacer un fondo concursable y ahí nos ganamos el Fondo Azul de la Universidad de Chile para poder de alguna manera implementar una especie de recuperación del espacio que eran las pasarelas. Y, pucha, es que se mezclan hartas cosas. Sí, como, es súper difícil de...
Voy a hacer la precuela, a ver.
Pero corta.
No, sí tiene que ser como con todos los detalles. No, mira, el... Pasó que los vecinos de San Borja, había justo un vecino particular, Cristian Nilo, que es arquitecto de la UTEM.
Que es mi jefe ahora.
Que es el jefe, actualmente el jefe de Gabriela. Estaba muy interesado en hacer contactos con la Facultad de Arquitectura para ver qué podíamos hacer en conjunto como vecinos, vecino universidad y vecinos residentes. Porque la Facultad de Arquitectura está ahí al lado del barrio San Borja, en Metro Católica, en Marcoleta con Portugal. En esa como petición de algunos vecinos, primero, de conformarse como junta de vecinos, porque no había junta de vecinos, se conformaron recién el año 2012, le pidieron a la facultad el espacio para hacer la ceremonia de conformación de no sé qué. Sí. ¿Ya? Y se hizo como un baile, la municipal le trajo como un uh-huh. baile folclórico, y se armó toda una, y llegaron los no sé cuántos vecinos que tienen que llegar a firmar, lo llaman por teléfono, tenían hasta hacer todo para que el notario público... Esa fue una colaboración bien interesante. De ahí partió como otra colaboración como de ayúdanos con la arquitectura. Y el decano en ese momento, Leopoldo Brat, le pasó a Rodrigo, dijo, oye, Rodrigo, tú que te dedicas como a barrios, ve qué podías hacer con este barrio. Y nosotros nos pasó algo muy, muy curioso, porque el taller siempre se dedicaba como a zonas vulnerables, llámese regiones o periferia de Santiago. Esa es como la noción de la Chile tiene un rol, bla, bla, bla. Entonces vamos a dedicarnos a los problemas reales, que son las periferias, como entonces trabajamos en La Pintana, en Cerro Navia, en Copquecura por el terremoto, en Valparaíso por el incendio, ese era el rol. Y el decano nos decía, oye, trabajen acá en San Borja, en el lado de Santiago. Y yo, oye, pero ¿qué, cómo se te ocurre? Vamos a trabajar donde los problemas no existen. Pero era tan vecinal la cosa que parecía una oportunidad y dijimos, ya, chao, si alguien nos dice que somos unos clichés, no hacemos los locos nomás y después pasamos el siguiente semestre y vamos de nuevo, no sé, a Punta Arenas. Entonces nos atrevimos nomás, dijimos, vamos, hagámoslo. Y empezamos el primer día uno del taller, chicos, vamos a recorrer el barrio, e hicimos un recorrido por todos estos pasos a nivel, por debajo, una escalera chica que tú salís y de pronto te encontré con el GAM de frente, en la Alameda, después nos te volví por el Parque San Borja, veamos la parte donde murió Zamudio, que hay un murete, un muro gigante de hormigón, hay unas calles que suben, que bajan, escaleras que no llegan a ninguna parte, y entre medio las pasarelas también, zonas perdidas del parque, la calle, la ex Marcoleta que ahora se llama Pierre de Coubertin, que llega a un callejón sin salida donde hay basura, autocionado. Uh-huh. Entonces empezamos a redescubrir un barrio que yo había visitado durante 10 años porque estuve en la facultad estudiando 8, ponte tú, y después 2 años en taller, y nunca habíamos visto con ojos críticos el barrio, que es lo que le pasa a uno como arquitecto cuando sí. uno no ve la casa de uno críticamente, sino que la ve como la casa donde nació y se crió. Entonces, llevaba tanto tiempo en ese barrio que no veíamos estas peculiaridades y los conflictos que generaba. Uno salía del metro, caminaba como así, con anteojeras, y llegaba a la facultad. Entonces, cuando hicimos este recorrido con Rodrigo, dijimos, este es un temazo. O sea, esto es como que, ¿por qué no nadie lo ha hecho antes? Como está aquí tirado y nadie lo ha tomado como tema. Esto fue un temazo. Y ahí tuvimos una relación con los vecinos de 2 semestres seguidos, en la que los estudiantes generaban estas propuestas, ellos los invitábamos a trabajar con nosotros, y se armaban discusiones, ellos veían lo que avanzamos con las maquetas, y lo que más les gustaba es cuando hacíamos la entrega final en los muros ciegos del lado del supermercado, en la plaza hay un muro ciego gigante, está ahí siempre grafiteado. Y poníamos las láminas, y gran parte de las láminas eran fotomontaje. Entonces mostraba una foto de cómo es ahora y una foto de cómo podría ser. Y eso generó en los vecinos un imaginario, porque uno le dice como, oye, aquí podemos hacer un espacio verde, y se imaginan lo que ellos quieren imaginarse. Pero cuando les mostré una imagen, que es el superpoder que tenemos los arquitectos de poder proyectar en imagen, y la gente mira y dice como, ah, a eso te referías con madera en el piso, o a eso te referías con una escalinata verde. Entonces al verlo en imagen, a ellos les genera este imaginario y estas ganas de arreglar el barrio, y cuando iban a la MUNI, iban con el papel de nosotros impreso, el papel de los estudiantes, decían como, esto es lo que quiero para mi barrio. Entonces generó una buena onda bien interesante entre universidad y barrio, y también con la MUNI, también muy, muy, muy buena relación. Y como contaba la Gaby, después ya como, para nosotros fue 2 semestres muy interesantes académicamente, pero nada, nosotros íbamos a pasar ahora a otra cosa. Y un grupo de chiquillos dijeron, ya estaban con un par de cervezas ya en el Torrete Sarguinio y dijeron pero postulemos un fondo porque las pasarelas hay que hacer algo. También nos pasó, claro, nos dejaron subir a las pasarelas y dijimos, oye, esto está como, hay que echar una barría y esto queda pituco al toque, como que se puede hacer algo, da la idea como del potencial, dan ganas de hacer algo rápido ahí. Y los chicos también prendieron con eso y postularon un fondo. Se ganaron el fondo y partió una mini epopeya ahí que podéis
seguir. Es que fue una cosa como súper lenta y además de no saber mucho qué hacer al principio. Entonces el primer presupuesto que armamos era como pintar las pasarelas, cuando en realidad no necesitan pintura. O no sé, comprar escobas para barrer. Entonces fue una cosa así bien torpe. Y además que entre medio uno tiene 6 ramos, yo tengo un hijo, como que hay demasiadas cosas que hacer, entonces se nos iba pasando un poco el tiempo y de repente aparece una información que decía que se iba a construir el gimnasio de la Universidad Católica allá arriba. Y ahí fue como, ya, nos tenemos que apurar y tenemos que hacer algo bueno. Entonces, porque eso tiene un permiso de construcción aprobado, no sé si sí, lo manejan. Sí. Entonces, el asunto fue rearmar un presupuesto y pensar siempre en bajo costo, alto impacto, porque 1,5 millones en realidad no alcanza por muchas cosas, y además que como fondo de la universidad había que todo licitarlo, entonces era un cacho, no se podían comprar muchas cosas. Y entre medios hicimos una encuesta a los vecinos como para saber cuál era su sensación respecto del uso de ese espacio. Entonces, la encuesta tuvo una doble función, que era un poco informar que se iba a hacer un gimnasio ahí arriba, la mayoría de la gente no lo sabía, y por otro lado nosotros tener una respuesta de saber si en realidad les interesaba recuperarlo como un espacio público, verde e integrado a la trama urbana de Santiago, o en realidad no, querían que fuera un gimnasio. Entonces hicimos varias preguntas, ahí nos ayudaron unos chicos que se dedican a hacer encuestas, que son los de la FE, nunca me acuerdo cómo cuál es su...
Sí, es una agrupación de la Facultad de Economía.
La cosa es que nos asesoramos todo lo que pudimos y empezamos a hacer la encuesta a la Torre 3, 4, 5 y 6, que son las que están conectadas a las pasarelas, y de una de la que era una pregunta abierta, donde uno le dice, ya, ¿y usted qué se imagina en este espacio vecino? Y la mayoría nos escribía espacios verdes, espacio de cultura, espacio para los niños, espacio para el adulto mayor.
Espacio
como
público.
Entonces... ahí dijimos como ya, lo que nosotros queremos hacer en realidad es lo que la gente quiere, y nos lanzamos. Entre medio habíamos hecho dos jornadas de limpieza con los vecinos, pero tampoco es muy convocante decirle al vecino, oiga, levántese temprano el sábado a recoger la caca que está arriba de la pasarela. Entonces armamos un nuevo plan de trabajo que tenía que ver, o sea, lo que entendimos al principio fue que si el lugar se usaba, iba a traer más gente, y que eso lo iba a hacer seguro, porque en realidad ese espacio así como estaba, aunque estaba cerrado, era un lugar súper inseguro, y para los vecinos con prejuicios acumulados durante 40 años y como es un espacio estigmatizado, peligroso, sucio, de droga, de prostitución, de violaciones, entonces es un lugar que en realidad no querían, po. Ahora nos lo quieren disputar, pero en ese momento no lo querían, y armamos un plan de trabajo que en realidad muy prueba y error todo el tiempo, porque no sabíamos qué iba a funcionar y qué no.
Tiene poco de plan, en realidad.
Sí, tiene muy poco de plan, es más como acción que plan. Entonces, vimos lo que podíamos hacer con 1,5 millones, y se nos ocurrió que, como habían jardineras ahí arriba, teníamos que plantar. Entonces, ahí partimos a la CONAF a pedir árboles, y nos lanzamos nomás con una jornada de plantado en las pasarelas. Llegó re poca gente, como 60 personas máximo. Y esa fue la primera actividad, y se sumó una banda de música, y fue todo en realidad muy orgánico, y con eso le dimos el inicio al proyecto, como de acciones en el lugar. Y
¿en qué año estamos ya?
En el 2014, 2014 en octubre del 2014. Hicimos esta primera jornada de plantado.
Por septiembre primero, bueno, pero por ahí.
Después hicimos una segunda jornada de plantado y armado de mobiliario, que fue lo que pudimos comprar, pero era todo como en el home center, como con quitasol de terraza.
Una cadena de retail.
Ah, verdad, se me olvidó. Como en realidad compramos lo que era más barato y que se podía usar todo el tiempo, pensando, no tenemos nada de plata y necesitamos que esto se empiece a armar como algo bonito, porque nos pasaba que, no sé, pues nos llamaban de algún periódico, y cuando querían, o sea, subíamos las pasarelas y veían que no había nada, era como, ay, ya, ustedes tienen la intención nomás de hacer esto. Porque entre medio lo que hicimos fue como una campaña de bullying gráfico a la Católica. Entonces Henry hizo el modelo 3D, lo subió a Facebook.
Eso sí que es largo explicar.
Y dijo, no es tan largo, lo voy a explicar yo.
Sí, pero...
Entonces... sube este modelo y dice, ya, fotomontaje a qué se parece el edificio. Entonces llegaron un montón de propuestas muy chistosas que pueden revisar en el Facebook de Pasarelas Verdes, y eso hace que llegue, no me acuerdo si Terra o quién, pero gente que en el fondo se interesó a partir de esta campaña en el que nos reíamos un poco del proyecto que estaba proponiendo la Católica. Pero cuando nos decían, ya, ¿y qué van a hacer ahora? Nosotros era como,
Vamos a recuperarlo.
Vamos a hacer unas completadas, no sé. Entonces, al final se empiezan a armar estas jornadas de primero plantado, después de armado mobiliario, y cuando se nos acaba la plata y ya no podíamos seguir haciendo vacas para comprar planta, dijimos, ya, entonces hagamos eventos musicales. Entonces, al principio, así como rogándole a todos los amigos músicos que fueran a tocar, nadie quería porque no era un lugar conocido. Lo hacíamos como con los equipos musicales del centro de estudiantes de la facultad. Entonces era una cosa así muy precaria, muy difícil, muy a pulso, Y de a poco, no sabemos cuándo, agarró vuelo y...
Yo sé cuándo.
Y al final hicimos 24 jornadas de música en las pasarelas.
¿En qué cuánto tiempo?
En dos años hicimos 24 jornadas de música donde se presentaban dos bandas y es que en realidad es súper difícil de describir con palabras, pero uno sube al lugar y es como, esto hay que recuperarlo, tiene un potencial tremendo. O sea, de partida porque se arma otro paisaje a partir de la fachada de las torres. Y se vive, no sé, los árboles que están plantados en la calle Portugal, arriba uno como lo que vive del árbol es la copa, entonces es otro paisaje dentro de el mismo lugar. Entonces al final como que se fue en parte la iniciativa, sí, pero también porque el lugar tiene mucho potencial y es fácil verlo, como a nosotros no nos ha costado nada convocar refuerzos para recuperar las pasarelas, porque la gente sube y en realidad dice, ah, no, en realidad lo único que se puede hacer es recuperarlo.
Sí, a partir de esta historia como un poco azarosa en la que los estudiantes plantearon una propuesta que finalmente me terminé mezclando yo, porque te empiezan a pedir como, oye, ayúdanos con el formulario, oye, llegó Chilevisión y hay que hablar algo, y después cómo gastar las platas, después cómo rendir. Entonces uno empieza a meterse en cosas funcionales y después empieza como a encariñarse con el acto mismo, con el lugar mismo. Y parte un poco como queriendo mostrar una alternativa de uso, queriendo mostrar el potencial de unas pasarelas. A ver, para que se entienda bien, las pasarelas también son básicamente son puentes de hormigón que unen edificios con terrazas de otros edificios de un piso.
A una altura. Que
a una altura de 4 metros. Sí. A 4 metros sobre la Plaza del Pedregal y a 5 metros, aprox de la calle.
Portugal.
De la calle Portugal. Este sistema parte en el Metro Católica. De hecho, uno puede subir caminando. Hay unos peldaños simplemente. Uno sube caminando ahí en el Metro Católica uno sube y tiene hay una especie como de... De hecho, uno pasa por... Si camina por debajo, entrando al metro... está lleno de pilares metálicos que sostienen un sistemita como de algo que está arriba, que uno no entiende muy bien qué es, pero es como hay como una mini plaza arriba. Y esa mini plaza se une con un brazo que va a la torre, otro brazo que pasa por arriba del edificio de la Chile, que está ahí en Carenero de Chile con Portugal. Después hay un puentecito que cruza la calle Carenero de Chile por arriba, o sea, uno puede cruzar la calle sin tocarla en ese caso. Llega, uno puede rodear entero el supermercado, el techo del supermercado, y encontrarse con otra plaza más, que es donde cae un espacio, que es donde cae una multicancha. Y luego sigue otro puente y se acerca a una zona de 500 metros cuadrados de jardineras, que están sobre unas 8 locales comerciales originales de la remodelación. Y además, cada uno en algunos sectores, con un puentecito se une a las torres. Como decía la Gabriela, la torre 3, 4, 5 y 6 están unidas directamente. Uh-huh. Y como contábamos delante, esos puentes sirvieron también mucho para que los ampones se subiesen a los pisos 2 y 3 de las torres. Entonces también pasó que en los años 90 se cerraron estas cosas y entonces quedaron cerradas y quedaron... Y entonces, bueno, claro, para los chicos y para nosotros ¿saben? Fue muy interesante como decir, oye, aquí hay un potencial, ¿qué se puede hacer con poca plata? ¿Y qué podemos hacer como en tanto que arquitectos, en tanto que personas que nos gustan la ciudad? Yo en ese momento estaba terminando el magíster en políticas públicas y mi tesis tiene que ver con gobernabilidad urbana y he metido mucho con el tema de ciudad. Entonces para mí es muy importante porque es un área como que yo practico, pero es mi área como de acción que complementa la área académica, que hago clases de este tema, pero... es la parte como de la acción y poner es como un laboratorio, claro, aplicar y como, ¿qué pasa cuando pongo tal cosa que es atractiva acá y qué pasa con las personas? ¿Lo encuentran mejor? Las pasarelas, todo este sector que pues, nosotros encontramos como, le ponemos el nombre a las pasarelas y hablamos de esta cuestión como si fuera una cuestión súper bacán, en un tiempo eran, nadie sabía que estaban ahí, hace 4 años nadie las, o sea, muy pocos conocían eso y sabían para qué servía, muy pocos las habían visto a pesar de que pasaban por ahí y para los vecinos era simplemente una cosa como ellos decían que era una especie como de salida, vía de escape en caso de incendio. O sea, era como el... para explicárselo de alguna forma, hablaban de la vía de escape en caso de incendio. Solo los que conocían las hipótesis del movimiento moderno podían decir como, ah, esto es para, yo sé para qué, eso es para esto, pero eso es para la persona, porque se para del vehículo. Pero en realidad eran lugares que básicamente no tenían valor para casi nadie.
Estaban llenos de basura, ¿no?
Y lo que nosotros siempre del comienzo, lo que nos motivó a esta cuestión, más que lo de la católica en general, tenía que ver con cómo poder, a través de actos, asignarle valor o inventarle. Nosotros hicimos un proceso como de invención de valor, que uno lo puede traducir en después valor inmobiliario, porque de hecho algunas personas nos dijeron, oye, mi departamento está más caro. Pero bueno, esa es parte de las dinámicas.
En dos años, si un departamento hace dos años costaba 35 millones, ahora sobre 70, casi 90. Un departamento de la remodelación San Borja.
Es que gentrificación. Bueno, pero eso es un tema más complejo que no vamos a abordar acá, pero en realidad, a nosotros nos gustó harto la generación de porque al final el valor de ese sector se armó un poco porque inventamos excusas para subir, porque nadie subía ahí, uno que estaba con reja y dos para aquí. Sí. Entonces, cuando empezáis a plantar, cuando empezáis a hacer como jornadas de limpieza, cuando inventáis, te sumáis a los recorridos, a los temas del Día del Patrimonio, hicimos un recorrido, dos veces hemos hecho recorridos patrimoniales desde la Alameda hasta Marcoleta por arriba, y la gente, y tenemos unos chicos de estudiantes que le explican qué es movimiento moderno. Eso lo hemos hecho dos veces ya.
Y con el Consejo de Monumentos Nacionales, como unido a los recorridos patrimoniales generales. ¿Cómo?
Claro, aparecimos en la aplicación y en el mapita de la cuestión. Entonces, ya sea como actividades de música, de plantación, de limpieza, recorridos patrimoniales, y a veces algunas ferias incluso, ferias que van desde la Alameda también hasta Marcoleta, son todas estrategias de puesta en valor. Y la puesta en valor se hace para nosotros con personas disfrutando del lugar de diferentes formas y con diversidad de público, con diversidad de intereses. De hecho, a nosotros no nos gusta mucho tampoco decir, oye, ¿cuál es su rollo con el...? Porque cuando tú tenías un rollo y se lo contáis a alguien, excluye a todo aquel que no tenga el rollo de antemano. Entonces, nos ha pasado que Pasarelas Verdes, ¿qué es? Es gente plantando por un lado, hay una banda de música por otro lado, pero hay un chico que vende café en otro lado, hay gente que va a conversar nomás, y son eventos que se hacen los días jueves por medio, a veces jueves seguido, a veces una vez al mes, de 7 a 10 de la noche, donde tenemos estas dos bandas, donde hemos conseguido ya harto apoyo para tener facilidades en el tema de los equipos. Y ahí lo divertido es que mucha gente se acerca y pregunta y dice como, oye, gente que a priori le gustan las plantas, dice como, oye, qué bueno, esto es un proyecto de sustentabilidad y ecología. Tú le decís como, sí, obvio, obvio, pues sí, sí, ¿verdad? Y alguien que le gusta el urbanismo dice como, esto es un proyecto de recuperación urbana, o el que le gusta la música, hoy esto es un proyecto de nuevos escenarios para la música. Entonces todos se sienten incorporados un poco en algo que en el fondo es la ciudad, que es todos interesados en el bienestar de todos al mismo tiempo, y eso es para nosotros súper interesante.
Ahora, mira, ya estamos por cumplir nuestra hora de programa, y sería interesante que de esta experiencia que ustedes han relatado tan animadamente, pero a gusto, podríamos a nosotros habernos quedado en la casa, Alfonso. Sería interesante, ¿cómo pueden recapitular muy brevemente, nos quedan dos minutos, como una experiencia para vecinos de cualquier parte de Chile que puedan querer hacer algo como lo que ustedes han hecho? ¿Han llegado a alguna síntesis como de un método, de un procedimiento? ¿Cómo se puede hacer? Aparte de recurrir a usted.
Claro, primero nosotros tenemos consulta por bono tipo nivel 2, FONASA. Lo que nosotros nos ha pasado y que uno lo va como puliendo con el tiempo cuando te preguntan estas cosas, porque en verdad no te las pregunté al principio, pero tiene que ver con que al final la política o las políticas son propias de las ciudades, es decir, nos competen a todos. Como que una cosa que hemos aprendido es que no tenemos que esperar que llegue la autoridad a darnos lo que queremos, sino que hay una parte que la podemos hacer nosotros mismos. De hecho, lo hacemos sin ningún recurso extra, no ganamos plata por esto, es solamente una obsesión. Uno puede decir que es una enfermedad, pero una enfermedad positiva. Entonces nosotros, claro, si uno quiere, no, tampoco la solución es como poner planta y poner música a todos los barrios le va a ir bien, sino cada barrio tiene, o cada situación de abandono, lo que sea, tiene particularidad y uno tiene que saber leerlas y tiene que saber legitimarlas. Nosotros esto sin el trabajo previo de dos años, de un año entero con los vecinos, sería una tontera, pero hay un apoyo y hay confianza para conseguirse, al principio había que conseguirse las llaves de la cadena de allá, que la tenía no sé quién, la otra la tenía no sé cuánto. Eso ha sido súper complejo, pero con el tiempo, ¿cachai? Que lo importante es el hacer. En este tipo de cosas, la acción complementada con, quizás con un discurso, que el discurso viene después, a los años después, pero es la acción. Y todos son, están llamados a hacer una acción que de alguna forma pudiera aportar. No, no, como que yo ya me cansé de decir como, oye, que vamos a hacer un manifiesto para tirárselo al alcalde, para que el alcalde haga por fin lo que sea. El alcalde, una persona como uno también, pues, también se, no tiene tiempo, está ocupado, tiene familia, no sé, tiene otros problemas, no, a lo mejor no entiende la problemática. Eso, como do it yourself, es como el mensaje.
Bueno, se nos ha ido el tiempo, ha sido muy agradable conversar esta tarde con ustedes. Agradezco nuevamente que hayan aceptado esta visita y esperamos seguir contando con ustedes para que también intervenga Alfonso, que conoce muy bien la historia de la Cormu, que podría ser un aporte para intercambiarlo con esto. Y ustedes nos traerán la nueva etapa en que pueden estar las pasarelas verdes. Muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.